Pues las flores ocupan buena parte de la obra de Sorolla y muchas aparecen en las composiciones de grupo, en los paisajes, etcétera. Las flores son hermosas, cambian nuestra vida, nos acompañan y las orquídeas están de moda. No sé por qué, ahora no se explicarán por qué, pero lo cierto es que esta planta tan especial, que antaño era un regalo entre ricos y que tenía forma de mariposa, aparece ahora más redondeada, más alargada, más triangular en las casas y de todos los colores. Hay orquídeas blancas, orquídeas lilas, orquídeas rosas, orquídeas más rojas. Vamos a ver por qué están de moda, vamos a ver cómo se cuidan y vamos a ver cómo, si conseguimos que nos vivan las orquídeas. Hay un hombre que es específicamente cuidador de orquídeas en el orquidiario de Estepona, don Manuel Lucas, y que tiene a su cargo más de 4.000 ejemplares. Se ha hecho además viral en TikTok con sus vídeos sobre estas plantas.
Hola, soy Manuel Lucas y estamos en el orquidario de Estepona. Y la protagonista de hoy es una orquídea muy especial, la Fred Clarkeara After Dark. El nombre ya nos dice algo, es negra.
Un poto en casa, sí. Esa planta.
Don Manuel Lucas, muy buenos días.
Buenos días.
Qué barbaridad, una orquídea negra, no puedo ni imaginármela.
Bueno, de hecho, pues cuesta imaginársela, porque el color negro, como ya vengo a decir, es un color muy difícil en las flores, muy difícil. Este se ha conseguido, o sea, la Fred Clarkeara After Dark, se ha conseguido mediante hibridación de otras especies.
Claro. Sí, sí, o sea que tiene que haber sido con impulso humano, pero lo cierto es que, bueno, las hibridaciones siempre se han producido entre las flores. ¿Por qué es tan popular la orquídea ahora que era tan excepcional antaño?
Bueno, popular. Es relativo el popular. De entrada podríamos decir que España se apuntó un poquito tarde a esto de las orquídeas, mientras que el resto de Europa... Pues ahí sí que es popular. O sea, ahí hay concursos, certámenes, exposiciones, actividades y tal, 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 pero a punta pala. O sea, valga decir que en España en este momento pues tenemos unas 4 o 5 asociaciones de orquidiotas y en Francia hay más de 100. Te puedes imaginar. Y en Alemania ya ni te cuento. Lo del popular, pues hombre, aquí en España una exposición de orquídeas que cuenta, pongamos, con 6.000 visitantes es un éxito. En Dresde, es una exposición que se celebra todos los años, ahí entran 40.000 personas.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué? ¿De dónde es original la orquídea? ¿Se sabe?
Las orquídeas viven en todo el planeta, en prácticamente todos los países, sin excepción, prácticamente. Supongo que en esos que hay perdidos en mitad del Pacífico y demás y tal, pues ahí no hay. El único continente que carece de orquídeas es la Antártida. Pero por lo demás hay orquídeas en el resto de sitios.
O sea, hay orquídeas endémicas en España, yo no lo sabía.
Sí, hay algo más de 100, con las discusiones típicas de qué es especie y qué es subespecie o una variedad. Pero vamos, aproximadamente unas algo más de 100. Y hay orquídeas a 4.000 metros de altitud en el Himalaya o en los Andes, Y tienes orquídeas en el círculo polar ártico, que se dice pronto.
¿Y cuál sería, si usted tuviese que explicar qué es una orquídea y por qué es especial, qué tiene de específico?
Ahí es una pregunta un poco complicada de responder en un tiempo breve. Pero si pudiera poner una comparación, es como... hay muchas especies de mamíferos en el planeta. Hay unos más inteligentes, otros menos inteligentes. Bien, pongamos, por ejemplo, mejor las aves. Una gallina parece una cosa un poco que no dice muy allá, pero, sin embargo, las citácidas, los loros, tienen un coeficiente intelectual comparable con un niño de 4 o 5 años. Es decir, que dentro de un grupo tenemos individuos o tenemos especies que están altamente evolucionadas, son altamente capaces, y otras que lo son menos. En el caso de las orquídeas estamos hablando de altamente capaces, son increíblemente inteligentes. O sea, han desarrollado técnicas de polinización y para captar la atención de los polinizadores que de verdad que nos sorprende. O sea, juega incluso con nuestra capacidad de entendimiento, pero como no te haces una idea. Y por si sirve de ejemplo, hace ya algo más de una década se encontró una abeja fosilizada en el interior de una gota de resina. Se hicieron los cálculos y bueno, pues esta se dató. Esto pues desde hace unos 70 millones de años. De otra manera, esa abeja estuvo revoloteando junto con el tiranosaurio res antes de que cayera el meteorito, por decirlo de alguna forma. A alguien le llamó la atención de que en la espalda de la abeja había como algo, como unos granos de algo. Y bien estudiado, pues resulta que ahí va, polinias de orquídea, o dicho de otro modo, es decir, las orquídeas vienen triunfando desde hace decenas de millones de años utilizando los mismos mecanismos para atraer a los insectos y hacer que se lleven el polen pegado en la espalda, y han llegado hasta aquí. Es decir, cuando esto sucede, te está mostrando una perfección exquisita en su modo de hacer las cosas. Hibridan entre sí, mutan fácilmente, se adaptan a nuevos ambientes, en fin, son sorprendentes. Y luego aparte, pues ya he dicho que las tenemos en prácticamente todos los sitios. Esto también implica una gran diversidad. Tenemos orquídeas que caben en un dedal con flores de 1,5 milímetros, y tenemos orquídeas que pesan toneladas y que se elevan a 4 o 5 metros de altura.
¡Qué barbaridad! Sí. Yo pensaba, porque no sé nada de orquídeas, que las que tengo en casa, que tienen las raíces al aire y que, bueno, vienen enrolladas en torno a unos palitos, son las únicas orquídeas, que la orquídea siempre crece así, como una planta aérea. ¿Esto es así?
Sí, bueno, esto es un... Además, formando ya parte... Hay que reconocer que la Phalaenopsis es muy popular, es la orquídea más popular que hay en todo el planeta. Y esto hace también que la gente considere pues que es la orquídea por excelencia. Pero es como decir que si el pastor alemán es el perro por excelencia, es como decir que los demás ya no existen. Entonces, no es esto. De hecho, bien, las Phalaenopsis que nosotros compramos son híbridos, básicamente producidos en Holanda o Taiwán, muy resistentes y además producidos pues para que aguanten más o menos las 1,000 perrerías que les vamos a hacer en casa.
Pues entonces, de todas formas he de decirle que conseguimos matarlas, porque es que no hay manera. Hemos hecho una encuesta en el equipo, todos tenemos orquídeas, yo misma he sido objeto de dos regalos de orquídeas en lo que va de año, y bueno, la blanca más o menos bien, pero la lila se le caen todos los días las flores. Entonces digo, vamos a ver si nos puede enseñar este maestro de la orquídea, don Manuel Lucas, a cuidar una orquídea. ¿Hay una línea que les guste a todas ellas?
Primer punto. No existe como tal la orquídea blanca y la orquídea lila.
Anda, mira.
Es como decir, yo tengo un pájaro en casa. ¿Y qué pájaro tienes? Pues uno de color negro. Ah, qué bien. Pues yo tengo otro de color gris. Como que no hay pájaros con esos colores. Madre del pobre hermoso. Entonces, la que tengo de color blanco y la que tengo de color lila...
No le dice nada a usted. Pues yo le digo las más comunes que se venden ahora.
Si al final resulta que tanto la una como la otra tienen esas flores globosas, grandes, redondeadas, estamos hablando en ambos casos de un híbrido comercial de Phalaenopsis.
Eso, eso.
Se cuidan de la misma manera, en definitiva. Entonces, que a una se le caiga más las flores que la otra, bueno, probablemente la una esté más castigada que la otra y tengan, se estén cultivando bajo parámetros distintos. Ah. Lo primero que deberíamos hacer es moderar el riego. Uh-huh. A la mayoría de las orquídeas que se nos mueren en casa es por un riego inadecuado. Ah. Normalmente por exceso, normalmente. Ah. Primer punto.
¿Cuál sería luego, el ritmo de riego de una orquídea?
Depende de la estación.
Ahora.
Del momento vegetativo. O sea, ahora mismo empieza a haber una evaporación mayor y entonces, pues hombre, habría que regar. También depende de donde las tengamos en casa, si la casa es más fresca, si es un poco más calurosa, según qué. Pero normalmente ahora día sí, día no.
¿Tanto?
Y en cualquier caso...
Fíjese, la estoy regando una vez por semana, o sea que a lo mejor es tampoco...
A medida, bueno, no, depende, ya he dicho, depende. O sea, en invierno puedes tener tu orquídea sin regar durante fácilmente 3 semanas o un mes. Ah. Todo esto es muy relativo.
¿Y tenemos que regar por inmersión, metiendo el recipiente de plástico en una cosa o de la forma tradicional?
Una preguntita. ¿Tu orquídea ya ha perdido las flores?
La blanca está íntegra. La morada ha perdido 2/3 de las flores.
Bien, vas a hacer una cosa. Cuando llegues a casa, cortas la vara floral, ajá, en definitiva. O sea, no te dé pena. Oh, todavía le quedan unas cuantas flores. Déjate. Le cortas la vara floral por encima de un entrenudo. Ya verás que laminas bien y verás que sale de la base y que hay como unas yemas. Vale, pues a partir de la segunda yema, por ejemplo, haces clac, ya está. No te tiemble el pulso. Uh-huh. Y dicho esto, en la cocina o en un sitio ensuciable, la sacas del tiesto. Uh-huh. Y examina las raíces. Lo vas a flipar. Verás que debajo de lo que sería el fuste de la orquídea, hay una especie como de... hay como una esponjilla, uh-huh, hecha de coco prensado. Ese coco está, claro, tú no lo ves, pero ese coco absorbe una cantidad de agua brutal, como una esponja. De manera que cuando tú riegas por inmersión y lo haces con frecuencia, está contribuyendo a la pudrición de las raíces.
Claro.
Y si las raíces se pudren, pues estamos perdidos. Claro, tú no te das cuenta. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Cómo hago, por ejemplo, ahora tú me lo vas a decir con tu orquídea blanca? Oh, Dios mío, me gustaría disfrutar de la floración, pero que no la palme. Bueno, pues entonces no riegues por inversión. Riegas con una pequeña regadera o, por ejemplo, una botella de estas de agua de litro y medio o algo así. Haces... perforas el tapón, haces unos cuantos agujeritos, ala, ya tienes una regadera de mano. Y el agua entonces la deslizas por los alrededores
del tiesto,
de las raíces en contacto con el tiesto, ¿me explico?
Sí.
Es decir, no riegues el centro de la planta y aún así le entrará agua ahí. Pero tú riega sobre todo los alrededores de las raíces. Eso ayudará a que la planta sobreviva hasta que pierda la floración. Y cuando pierda la floración, pues vuelves a repetir esto de sacarla, quitarle la pella esa y volver a meter dentro con su sustrato.
Amigo.
Hay un montón de tutoriales por internet sobre cómo se hace un trasplante de Phalaenopsis.
Qué cosa tan bonita lo que nos acaba de explicar. Muy brevemente, porque nos tenemos que ir, entiendo que le gusta una luz no demasiado directa.
Los híbridos actuales son bastante resistentes a eso. Lo suyo es que no le dé una luz directa. No conviene ponerla al lado de una ventana sin que haya una cortina por medio. Y además ahora en verano la luz es particularmente fuerte. Mi sugerencia es retirarla un poquito. En verano la mejor manera de que se estrese menos pues es dejándola en el suelo de la casa, donde está más fresquito y hay mejor humedad.
¡Qué bonito!
Es un plato con el borde más o menos alto, te haces con un ladrillo o con cualquier cosa que para dejarlo en el centro de ese plato y que puedas colocar el tiesto encima, y el plato lo llenas de agua. El agua no debe, ya búscate la vida, o sea, la maceta no puede tocar el agua. No, es para que beba un poquito de tal. No, es una orquídea, no un nenúfar. Entonces, la orquídea no bebe agua. O sea, ese agua está ahí para que se evapore y para que vaya creando un microclima alrededor de la planta, elevando la humedad relativa. Me encanta, por cierto.
Pues me voy a hacer aficionadísima a los vídeos de TikTok de don Manuel Lucas, curador del Parque Botánico Orquidiario de Estepona, Málaga, porque esto ya es para nota. Gracias de verdad y alguna vez más le llamaremos para que haga esta misericordia con nuestras orquídeas.
Estoy encantado, un placer.
Un saludo, adiós, buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.